comienza el programa de radio Igualdad de Oportunidades en nuestro municipio. Realizado por el equipo de Igualdad de AGAETE. Este es un espacio abierto para aquellas personas implicadas en temas que preocupan a la mujer y al hombre de hoy. Una oportunidad para debatir diversos temas de actualidad, realizar entrevistas, comentarios de frases, canciones, películas y, cómo no, contar con tu participación. Tu intervención en este tu programa de Igualdad de Oportunidades facilitará conocer las demandas y necesidades de las mujeres y hombres del municipio. Pues muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta mañana de viernes, en el hemiciclo de este mes de abril. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de radio Igualdad de Oportunidades. Agradecerle de antemano este ratito que dedican a seguir nuestro espacio. Y hoy les recomiendo que estén bien atentos y atentas, ya que aparte de hacernos eco en algunas noticias que han estado presentes en las últimas semanas en los medios de comunicación, relacionadas con la violencia de género y en especial con la violencia sexual. Muchas de ellas han dado lugar a debates, encuentros y desencuentros entre la sociedad. Hoy, como ustedes verán, aquellas personas que nos están siguiendo a través del Facebook de Radio AGAETE, hoy tenemos el estudio pues cargadito de compañeras que vienen aquí pues a contarnos algunas cositas. Y contamos, como les decía, con una invitada especial. Hoy tenemos aquí a Alejandra Rodríguez Alemán. Buenos días, Alejandra.
Muy buenos días, Rita.
Contamos también con la presencia de nuestra compañera, la trabajadora social del servicio, Coraida.
Buenos días.
Y con nuestra compañera en práctica, Yurena. Buenos días, Yurena. Pues como le iba diciendo, nuestra invitada especial, Alejandra Rodríguez Alemán, ella es socióloga y trabajadora social. Actualmente docente e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también es profesora tutora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la más conocida UNED. Ella comienza a trabajar en el ámbito de la violencia de género en el año 2005 a través de la Red Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un servicio pues equivalente al nuestro pues en otro municipio. En la actualidad compatibiliza su labor docente con el desarrollo liberal de su profesión a través de diversas asistencias técnicas a entidades públicas, principalmente en temas relacionados con la violencia de género y la igualdad de oportunidades. Y como todo, a todo hijo e hija de vecino la podrán seguir también a través de sus redes sociales. Así que le invito pues para que le hagan ese seguimiento a Alejandra, que es la primera vez que visita pues la radio municipal de AGAETE, pero no va a ser la única. Y por eso hoy va a estar aquí, porque nos va a adelantar la intervención que tiene prevista junto con otra compañera de ella y compañera nuestra también. Esa intervención la va a realizar en los meses de junio, de mayo y de junio, dentro del espacio de nuestro programa Igualdad de Oportunidades, así que estén atentas a lo largo de la intervención de ella, yo también lo recordaré a lo largo del programa, estén atentas para que esos días nos falten a nuestra cita. Pues después de esta pequeña introducción, buenos días de nuevo, Alejandra, gracias por estar aquí con nosotras y hacernos un hueco en tu apretada agenda. Porque ya como dijimos antes, das clases durante la semana y también estás embarcada en otros proyectos de los que, si quieres, puedes hablar un poquito de aquellos que estén relacionados con la violencia de género y con la igualdad. Y ya después, si quieres, ya nos comparte lo que vas a hacer pues aquí en el Ayuntamiento de AGAETE a través de nuestro servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
Perfecto, Rita. Pues nada, en primer lugar, agradecerles la invitación a este espacio radiofónico que, como bien decía en la antesala de la presentación de la sesión, es muy importante que AGAETE cuente con un espacio radiofónico de estas características. que todas las que hemos pasado por la red de atención especializada a mujeres y ahora a menores víctimas de violencia de género es un canal fundamental para llegar a todas esas mujeres que están en casa o esas personas que nos siguen a través de sus trabajos o esas personas que sintonizan, ¿no?, para un poco ponerse al día de todo lo que les interesa, porque al final estamos hablando de políticas dirigidas no solamente a las mujeres, sino también a la sociedad en general, porque hablamos desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, también teníamos la oportunidad en el servicio que comentabas de mi municipio de hacer un programa radiofónico. Las agentes de igualdad tenían un programa que se llamaba Ventana a la Igualdad, y bueno, tocábamos quincenal o mensualmente, no recuerdo ya, pues este tipo de temas de interés para la población en general y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y bien, sí, como tú dices, pues mi agenda es bastante apretada. Yo creo que, bueno, que vivimos en unos tiempos donde estamos metidas en muchas iniciativas que son de interés tanto profesional como comunitario. Y bueno, yo como desde que me vinculé, como tú bien decías, en el 2005 a la violencia de género, no he podido de estar involucrada en ella. Los derroteros del mercado me han llevado a la universidad. Yo nunca pensé estar ahí, siempre ha sido una inquietud el aprender, eso sí. Y bueno, no me he desvinculado, o sea, en paralelo siempre he seguido trabajando con temas de género, violencia de género, y ahora de hecho, pues como buena hija de vecina que está en el ámbito académico, pues también estoy haciendo la tesis doctoral en lo que es violencia de género, pero hacia unas mujeres que pasan muy desapercibidas para el sistema y para muchas veces la propia ciudadanía, que son las mujeres que están sin hogar, ¿no? Quizás en entornos rurales a lo mejor no se ve tanto, pero es que, como siempre digo, no solamente quien está en la calle es una persona sin hogar. Hay muchas formas, y sobre todo las mujeres se invisibilizan cuando intentan escapar de la pobreza y cuando no tienen dónde quedarse, ¿no? Así que también estamos en esas, ¿no?, investigando para aportar un poquito más a la visibilización de las mujeres más precarizadas y más después de la crisis de finales del 2007 y la que nos está cayendo ahora, ¿no?, la del COVID-19. Y bien, yo pues nada, por esa parte, y bueno, yo quería saludar a mi antigua alumna, que es la compañera que está en práctica, a ver si un día se atreve a hablar, pues también pasó por trabajo social, ¿no? Y bueno, pues me alegro mucho de verla, ¿no? Y a ustedes, a Rita no tenía el placer de conocerla, a Coraida sí, porque estamos vinculadas, yo estuve vinculada a la red de violencia entre el 2005 y 2011, y ya después, pues eso, ¿no? Desarrollando, de hecho hoy creo que van a hablar, estuve mirando un poco la temática de violencia sexual, con la Dirección General de Salud Pública, yo he estado vinculada desde el 2018 también a programas de ocio consentido, un poco para erradicar todo este tipo de agresiones sexuales a las mujeres, estas formas de relacionarse de los hombres desde la violencia de género y sobre todo desde el ocio responsable y el consumo responsable, ¿no? Entonces, pues cuando comenten noticias, si puedo aportar algo, pues lo haré, ¿no? Y bueno, estamos la violencia, y esa es una de las cosas que vamos a tratar tanto la compañera Tibisay como yo. La violencia está en muchos planos y es transversal y en lo cotidiano, ¿no? Y muchas veces no lo vemos, y lo más preocupante de todo, y lo que a mí me ha llamado, ¿no?, a ponerle especial cariño a este programa y a estas intervenciones que vamos a hacer, es que creo que lo que podemos aportar nosotras es esa mirada crítica hacia las violencias cotidianas, ¿no? Es decir, cómo identificarlas, cómo se están normalizando, y tener en cuenta de que no podemos normalizarlas. Yo trabajaba en un programa en el ámbito sanitario en San José, que las mujeres abusaban del consumo de hipnosedantes. España es el primero en consumo de hipnosedantes, ¿no? Estamos hablando de ansiolíticos, antidepresivos, somos el primer país en consumo de este tipo de sustancias, y es uno de los consumos invisibilizados, porque los hacen las mujeres en silencio, y sobre todo son sustancias que las adormecen, ¿no? Entonces el consumo no se ve en la calle, no es disruptivo, estamos hablando de consumos invisibilizados.
Además, normalizados.
Efectivamente. Y, por ejemplo, en comparación con los hombres, ellos consumen otro tipo de cosas, ¿no? Alcohol, o consumen otro tipo de sustancias que son más visibles, más normalizadas, ¿no?, más públicas. Y las mujeres eso, ¿no? Entonces, a mí cuando yo trabajaba en uno de los centros de un distrito, en el distrito de San José, era el distrito de Las Palmas de Gran Canaria con mayor consumo de hipnosedantes. Ahí tenías que ver toda la pobreza que envolvía al propio distrito y cómo se había normalizado la violencia entre las mujeres. Y lo que más me preocupaba cuando hablaba con ellas era que ellas no solamente identificaban el maltrato, no todo, ¿no?, porque aquí hay muchas caras, hoy vamos a hablar también de las violencias sexuales, hay muchos tipos de maltrato que no identificamos, y ellas no solamente, a veces no lo terminaban de identificar, porque un golpe sí lo identifica todo el mundo, pero la violencia psicológica es la más dura y la más compleja de identificar, sino que además de que no la terminaban de identificar, la normalizaban y la disculpaban. Eso a mí me ponía los pelos de punta. Yo le decía, chicas, ustedes, y estaba hablando de mujeres mayores, ¿vale? Les decía, chicas, ustedes se dan cuenta de que están normalizando y disculpando la violencia de género. Entonces, claro, ellas se quedaban descolocadas como diciendo, oye, es verdad, ¿no? Pero es que es eso, que vivimos una sociedad global donde lo que son las violencias a nivel histórico y a nivel, ya les digo, global, todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues vemos vulnerados nuestros derechos, ¿no? Estamos hablando no solamente de la que vemos, la violencia que vemos en las noticias a diario, que ya la normalizamos, ¿no? Contamos estadísticas, las estadísticas son muy frías, pero nos hemos acostumbrado a contar asesinadas. Eso es muy triste y hay que reflexionarlo, ¿no? Pero, y bueno, ahora con la cuarta ola feminista, pues estamos, el foco mediático está en todas las violencias sexuales, ¿no? Que no quiere decir que antes no existieran, lo que pasa es que ahora el foco mediático está ahí, las formas de violencia cambian, ahora estamos viendo agresiones múltiples, ¿no?, a una sola mujer, como si fuera un cacho de carne, ¿no?, una presa. Esto es, no tengo palabras para calificarlo. Y bueno, lo dicho, ¿no?, estamos hablando también de mujeres que por los intereses de países son mutiladas, son motines de guerra, estamos hablando de mujeres que viven todavía en nuestra época franquista, que no pueden viajar, que tienen que pedirles permiso al marido para hacer cualquier cosa. Estamos hablando de una violencia que realmente es global, ¿no? No,
incluso ahora acabas de hablar de las mujeres que vienen de otros países, bueno, nosotros, Canarias, como paso de personas que quieren pues labrarse un mejor futuro, ¿no?, en otros sitios. Si ya se han descubierto, saben que existen unas mafias organizadas en esa trata de personas, ¿no?, de un lugar a otro. Imagínate el hecho de ser mujer, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de que ya no hay una única discriminación por ser mujer inmigrada, mujer que no está arraigada en una cultura a la que llega, ¿no?, de origen, sino además todo lo que tú dices, se exponen a las barreras del lenguaje, a la barrera de, sobre todo del sistema jurídico, ¿no? Bueno, me imagino que tú lo tienes súper presente por tu perfil profesional, pero las mujeres que llegan aquí, y ese es uno de los grandes, de las grandes mentiras, ¿no?, que nos cuentan los medios de comunicación, no sé si consciente o inconscientemente, porque sabemos que detrás de todo medio de comunicación hay diferentes poderes políticos, ¿no? Pero las personas que llegan aquí, cuando llegan aquí, tienen el drama de haber perdido incluso familiares en ese viaje, haberlo dejado en el país de origen. Si consiguen llegar aquí, porque hay un gran cementerio y fuera, el Atlántico es un gran cementerio, el Mediterráneo es un gran cementerio, y cuando consiguen llegar a esta tierra, o a Europa, o a España, se encuentran con otra barrera que no es visible, y es la barrera del sistema. Esas personas no existen, o sea, están aquí, no hablan ni el idioma, han pasado esa tragedia por intentar vivir una vida mejor, porque conocemos los países del primer mundo y los del tercer mundo, ¿no? No tenemos para nada igualdad de derechos ni acceso a las oportunidades. Y cuando están aquí se chocan con otra valla, ¿no?, otro muro, que es el sistema. O sea, estas personas aquí no existen. No están jurídicamente ni administrativamente reconocidas. El derecho a buscar un trabajo no lo tienen. Tienen que regularizarse, y con todo el problema que tenemos ahora en Canarias, ¿no?, migratorio, esto se está ralentizando muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ellos vienen con la esperanza de una vida mejor, y al final se encuentran que sus derechos están bastante vulnerados, incluso en el primer mundo, ¿no?, que es vergonzoso. Entonces es eso, tienen que pasar muchísimas barreras, incluso cuando llegan aquí ya, la peor, yo creo que la peor dentro de todo lo que han pasado es la administrativa. O sea, no tienen derecho a nada cuando llegan aquí, y hay muchos bulos mediáticos, yo lo digo mucho en la calle, a mí me encanta estar siempre a pie de terreno, y la gente dice, no, es que vienen a quitarnos el trabajo. Eso tampoco es así, o sea, porque para empezar no están regularizadas estas personas, ¿no? Entonces no pueden quitarte nada porque es que no existen administrativamente hablando, ¿no? Y lo que decíamos, las mujeres inmigradas corren el peligro ya no solamente de ser inmigrantes en un mundo desconocido para ellas, sino que pueden ser perfectamente captadas por redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
De hecho, yo siempre cuando hago intervenciones y a lo mejor traigo noticias para compartirlas con las personas que nos escuchan, siempre le digo, pensamos que esto ocurre en el tercer mundo, en otros países, pero esto está ocurriendo a varios kilómetros de aquí.
2000 kilómetros, pero no separan, ¿no?
Estamos hablando de que recientemente se levantó una banda en Mogán.
Sí, sí, bueno, lo de la trata, las redes de tráfico de personas están aquí.
Entonces hay que tenerlo presente, que eso está sucediendo y que tenemos que, no podemos mirar para otro lado.
Es que ese es el problema. Yo creo que estamos en una sociedad que solamente se mira a sí misma, ¿no? Y parece que la crisis solo nos afecta a España, ¿no? Y a Canarias. Y sí, o sea, tenemos una gran crisis que gestionar, pero la gran crisis yo creo que es en cuanto a valores, ¿no? O sea, creo que nos hemos olvidado de que estamos en una sociedad global y que todos hemos, o sea, todas las sociedades han emigrado y las mujeres siempre hemos estado en desventaja, no por el hecho de porque nosotras nunca, o sea, hay varias posiciones dentro de cuando hablamos de las mujeres y dentro de lo que es el empoderamiento de la mujer, no estamos haciendo, o sea, hay hechos constatados, estamos hablando de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, en las diferentes culturas de este mundo, son violentadas, sus derechos son vulnerados. Entonces, oye, somos el 50% de la población, ¿por qué, no? O sea, que se nos reconozca ya pues nuestros derechos para poder vivir en paz, ¿no? Y es lo que quiero decir, o sea, estamos en un espacio de igualdad. Esto no es solo responsabilidad de las mujeres. O sea, esto es una responsabilidad de la sociedad y los hombres se tienen que implicar, ¿vale? Porque si solamente trabajamos con las mujeres y visibilizamos a las agredidas, no ponemos el foco de atención en los agresores y en los insensibles y en los indiferentes. Y el perfil masculino es quien está en los lugares de toma de decisión del sistema, porque las mujeres, está demostrado también con datos, que no llegan a esos puntos a esos eslabones tan altos de la toma de decisión. Estamos infrarrepresentadas. Entonces, no solamente hablamos a los hombres de Agaete, a los jóvenes de Agaete, hablamos a todos los hombres que también desempeñan puestos de responsabilidad en las instituciones, que hay que apostar y hay que visibilizar en el lenguaje, en lo cotidiano, en las políticas, en la conciliación, en todo, a las mujeres, porque somos la mitad de la población y tenemos igual derecho a poder vivir una vida plena.
No, y además que nos va a beneficiar a todos y a todas.
Estamos hablando de la
y
sociedad.
Y todavía no son conscientes de eso, ¿no?
Es que en las formaciones que yo doy, yo lo que digo es España, en este mundo en el que estamos, porque, o sea, por ejemplo, la vida de una mujer en la India no vale nada. Y si tú tienes en la India a una hija, la tienes que asesinar. O sea, tú tienes una hija, la tienes que asesinar. ¿Por qué? Es lo que pasaba también con las niñas chinas, ¿no? Esos orfanatos de la muerte. Porque es un desprestigio. O sea, lo que tienes que concebir es un varón, es lo que se valora culturalmente. Entonces ya esas mujeres se quedan tocadas de por vida a nivel de salud mental, son repudiadas no solo por su marido, que es su compañero, sino por también su familia y la comunidad. O sea, que estamos hablando de que la vida de las mujeres en muchas culturas no vale nada. Entonces, no sé qué me dijiste antes, que me fui para la India.
Ah, que ellos no se dan cuenta de que el tema de tratar a las mujeres con los derechos que les corresponde es una ventaja también para ellos, para todos en general, ¿no? Claro. Entonces, se trata de ir en la misma dirección y de la mano.
Claro, exactamente. Y es lo que estamos diciendo, no es un cambio solo de mujeres. Está claro que el movimiento de las mujeres tiene que encabezar la reivindicación, pero tiene que ir de la mano con el cambio de la sociedad, de esos hombres, ¿no? De esos hombres que apoyen, que se sensibilicen y que sobre todo sean conscientes de que hay que implicarse, porque es que somos una sociedad global y tenemos que estar, tenemos que respetarnos como personas, pero para respetarnos como personas primero nos tienen que respetar como mujeres, porque son a las mujeres a las que nos están vulnerando los derechos, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, el tema de la trata es una pasada, o sea, y el tema tan bueno, no voy a entrar ahí en el tema de la prostitución, pero el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual es gravante, ¿no? Porque lo tenemos aquí al lado. Y es eso, ¿no? Muchas mujeres son engañadas para poder, ellas vienen aquí pensando que van a tener una vida mejor y al final se ven sometidas a consumo de drogas obligatorio para poder mantener, porque es que al final las ven como unas industrias.
Y después, lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, normalizan el tema en las mujeres, el tema del uso de sustancias para paliar toda esa violencia psicológica que vienen sufriendo, ¿no? Igual que en la prostitución, ¿no? Normalizan el uso de la prostitución, la sociedad en general. Es como si fuese ¿sabes? Como que está normalizado, como que lo permiten, como que no pasa nada. Están utilizando pues el cuerpo de la mujer para un uso propio, ¿no? Para una satisfacción propia. Y tanto mujeres como hombres, porque pertenecemos a la misma sociedad, lo normalizan como algo cotidiano, ¿no?
Lo que me acaba de venir a la cabeza, que bueno, antes iba a decir una cosa y ya me vino, pero bueno, en la línea de lo que estamos hablando, lo peor no es que tú elijas ejercer la prostitución y ser trabajadora del sexo, con todos los riesgos que eso lleva, que es que estás en la economía sumergida, que te expones a ser agredida, que no estás cotizando, es decir, realmente estás totalmente en una situación de vulnerabilidad. Lo peor, y es que el otro día entrevistaba a una chica trans, ¿no? Que se ha transexualizado. Ella nació chico y a los 6 años ella ya se sentía chica, ¿no? Hizo todo el proceso y ella me decía que ahora, o sea, que ella si pudiera no estaría ejerciendo la prostitución. ¿Qué pasa? Que lo peor de esto no es que lo hagas por decisión propia, porque si es decisión propia, oye, todos mis respetos. Pero lo peor es cuando lo ves como una salida a tu situación de pobreza. Y ella me decía que ella, si pudiera elegir, no se estaría prostituyendo, pero que se prostituía porque no tenía ningún tipo de ingreso. No tenía ningún tipo de ingreso. Y era una persona sin hogar, ¿no? Entonces, pues, vivía en una habitación realquilada, como vive mucha gente en esta isla y en otras islas, ¿no? Y en la península, que alquilas una habitación de una casa, porque ya no te puedes permitir, con estos precios tan altos del alquiler, alquilar una vivienda. Entonces, esta chica estaba alquilando una casa, una habitación, que compartía con otras personas extrañas, ¿no? Que no eran su familia, no tenía ningún vínculo con ellas, y aparte vivía en el lugar donde ella ejercía la prostitución. Y ella me decía, mira, Alejandra, yo he tenido que hasta robar un paquete de jamón y un paquete de queso en el Mercadona para poder comer. Y yo le decía, bueno, robar, yo creo que eso es supervivencia, ¿no? Porque ella me decía, es que, y también el tema de la crisis, ¿no? O sea, vemos cómo la crisis ha afectado al mercado, ¿no? En el sentido de que se han transformado y se han puesto en valor ocupaciones que antes no veíamos, ¿no? Las cajeras de supermercado, y digo cajeras porque son la gran mayoría. Y bueno, el sector sanitario, también las enfermeras, ¿no? Que también ellas, porque son más mujeres que hombres, ¿no? Quiero decir que se han puesto en valor, ¿no? Otra cosa es la remuneración y el estatus que se les da, porque ya sabemos que no siempre.
Esa es otra.
Claro, el reconocimiento, ¿no? Público y la remuneración, que se supone que va de la mano de esa posición social, ¿no? Y que tú con ese servicio aportas a la sociedad. Pues esta chica, pues eso, ¿no? Bueno, aparte de que ha tenido que sortear barreras legales para poder normalizar su DNI y demás, y ha tenido que enfrentarse al rechazo de su propia familia por el tema de querer cambiar. O sea, ella nació en un cuerpo que no es, con el que no se sentía identificada. Pues ella me decía que ahora, con el tema del COVID, y esto no se habla en medios, ¿no? Se pone en valor y se pone en el foco otras cosas, que con el COVID estaban sufriendo mucha crisis. Porque esa es otra. España, aparte del tema de los hipnosedantes, que consumen muchas de nuestras mujeres, de la sociedad y tal, que son consumos silenciosos e invisibilizados, ¿no? Y que van muy relacionados con la situación que sufren en silencio de las mujeres, ¿no? Y por qué lo hacemos en silencio y no somos más disruptivas como los hombres a veces, ¿no? Ella me decía que se me acaba de ir otra vez. Espérate.
Como que la crisis le ha afectado.
Efectivamente, gracias. Claro, es que empiezo en una idea y eso es lo que nos pasa a veces a los sociólogos, ¿verdad, compañera? bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que ella veía cómo la crisis la había dejado sin ingresos también. Porque España, aparte del consumo de hipnosedantes, también está a la cabeza en Europa de consumo de prostitución. O sea, España consume muchísima prostitución y habría que pensar por qué.
Hombre, ¿no? En la zona norte ha aumentado el tema de casas para consumir prostitución.
Zona norte, yo creo que en todas las zonas. Sí, bueno, sí, yo no sé, porque, claro, como también están sumergidas, tú no sabes realmente, como está todo ahí en un telón oscuro, ¿no? Tú no sabes cuántas hay, porque hay un montón de pisos, ¿no? Donde sí, sí. Ellas trabajan sin derecho, ¿no? Sin cotizar, sin si lo eliges, ¿no? Pero el tema es ese, que esta chica, pues, estaba ahí. Y bueno, ella, de hecho, ya no trabajaba en la calle. Ella ya no trabajaba a ciertas horas porque tenía miedo a agresiones, ¿no? Ella había sufrido agresiones. Bueno, ella era víctima de violencia de género. Ella, vamos, no quiero entrar en detalles porque no me apetece, ¿no? Hace una bonita mañana. Pero, vamos, la violencia, no solamente psicológica, sino física, que esta chica había soportado, eran bestiales, y ella ya, por seguridad, y era, estoy hablando de una chica joven, ¿eh? Tenía 23 años, ¿no? Ella empezó a prostituirse para poder transformar su cuerpo. Con 16 años empezó a prostituirse, imagínense, lleva desde los 16 en la prostitución. Y claro, es que ahí también estamos hablando de otras mujeres que no están todavía con unos derechos consolidados y, bueno, no digamos socialmente aceptadas, ¿no? Esas mujeres que se transexualizan, ¿no? Entonces, claro, es que al final es tan amplio el espectro de y los perfiles de mujeres que quieren ser mujeres y vivir en paz y en tranquilidad con lo que sienten, y que a veces la sociedad no las legitima, no las apoya, no les reconoce, ¿no? Y tienen que enfrentar violencias institucionales, violencias, ¿no? A nivel también de sociedad, a nivel de aceptación familiar. Su padre mismo no aceptaba que su chico, ¿no? Y esto es un tema también de hombres, ¿no? Porque nos han educado en la cultura de aquí un hombre tiene que ser vigoroso, tiene que ser un hombre, tiene que...
Sí, ¿no? Lo normalizado, ¿no? Desde que te salga de ese patrón,
efectivamente,
ya sufres esa ya discriminación, porque esa mujer trans perteneció a un grupo, ¿no? Y tuvo que sufrir esa discriminación de su propio grupo.
Efectivamente, es que vamos a ver aquí... Y como yo ya, es que me muevo entre tantas formaciones porque, y yo no me acuerdo, fue esta semana creo, que decíamos que el sistema que hemos montado cultural y social, bueno, culturalmente, no nos ayuda ni a las mujeres ni a los hombres.
No, claro, porque ellos también son discriminados dentro de su propio grupo.
Que exacto, o sea, ellos tienen que ver que este sistema que nosotras ponemos voz y que a nosotras reivindicamos que cambie, tampoco les está ayudando a ellos, porque ellos no les deja muchas veces ser quienes quieren ser, ¿no? Entonces, se les obliga a adoptar modelos normativos que muchas veces les hacen daño a ellos.
Claro.
Empezando por la emocionalidad, empezando por los mandatos sociales que tienen que afrontar. Y, por ejemplo, ella cuando nació era un chico. Su padre pues se metía con ella diciéndole de todo, faltándole el respeto porque no reconocía al chico que había nacido y se metía con su hombría. La cuestionaba, pero es que claro, es que ella no se sentía un hombre. Ella nació en un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces ella desde pequeña, antes de los 7 años, ya ella sabía que era mujer. Entonces su padre, no solamente psicológicamente, que muchas veces es la violencia psicológica es la peor de las violencias, porque como me han dicho siempre, la física se cura, pero la psicológica te mella.
Además, la más difícil de demostrar.
Demostrar y superar.
Es más complicado.
Claro, entonces, no solamente es las palizas que le pegaba su padre, que era su padre, sino pues esa desvalorización, ¿no? que sufría, y esas agresiones psicológicas por parte de su padre también. Ella dice que su padre murió, porque claro, no era el padre que ella... Su padre estuvo ahí para procrear, ¿no? Y para que ella viniera a este mundo, pero dice que no siente que su padre... Bueno, ya lo que ha hecho es, como red de supervivencia, adoptar otras figuras que la han apoyado en este proceso, ¿no? Y lo que me llamaba muchísimo la atención es que estas figuras vienen a estar todas vinculadas a la red de prostitución. Sus mejores amigas son prostitutas o las madame de los pisos.
Y tú dices, si recibes el apoyo por ahí, si no
claro, pero el apoyo de tu propia familia no lo tienes, no. Porque su madre la apoyó en la transexualización. Pero ¿qué pasa? Que cuando su madre supo que se prostituía para poder pagarse las operaciones y transformarse, ella me decía, es que yo me monté el cuerpo, ¿no? Me hacía mucha gracia. Es que mi madre, desde que supo que yo me prostituía para poder operarme los pechos o poder, ¿no? No quería saber nada de mí. Entonces esta chica y no consume, ¿eh? No consume. Es muy consciente, es muy racional, es estupenda, ¿no? a mí me, yo me quito el sombrero por ella.
Pero eso, lo que tú decías antes, ¿no? El tema de robar, el tema de prostituirse para supervivencia.
La madre no entendía que su hija se prostituyera para operarse. Entonces ahí la rechazó y su hija, cuando la llamaba porque acababa de ser agredida por una pareja, su madre ya le había dado la espalda. ¿Y esto por qué? Pues porque al final no hay ese apoyo del sistema. Bueno, ahí está la ley trans, de si sale para adelante o no sale para adelante todavía, ¿no? Y por otro lado, el tema ese, ¿no? De los hombres, el flaco favor que el sistema y la sociedad, porque España, que es lo que iba a decir antes, que se me fue y ustedes perdonen, España es bastante progresista en cuanto a su corpus legislativo. O sea, si miramos para Europa o si miramos para el resto del mundo, España apoya y visibiliza los derechos de las mujeres. Tiene no solamente leyes orgánicas, quiero decir nacionales, para que todo el mundo me entienda, y autonómicas a nivel de Canarias para la protección de las mujeres que son agredidas por cuestiones de género, sino también tiene leyes de igualdad. Estamos hablando también a nivel nacional y a nivel autonómico. Y bueno, y tiene una red de recursos a nivel también, no solamente de cada isla, sino entre islas y a nivel nacional para apoyar todo el tema de la prevención y la atención de las mujeres que sufren violencia de género. Es decir, se ha desarrollado en España un corpus legislativo y de recursos para que todas las mujeres sean atendidas, quieran denunciar o no quieran denunciar, quieran informarse o quieran o no dar el paso para salir de esa situación de maltrato. Hay una extensa red que no hay en otros países.
Pero sí que es verdad que ahí me gustaría a mí añadir que falta todavía esa transversalidad.
¿A qué te refieres exactamente?
Por ejemplo, vale, tiene regulada recursos para mujeres víctimas, para menores y demás, pero después las mujeres víctimas a la hora de buscar empleo o de tener más facilidad para... cuando tenemos que tirar de otro departamento, de otros ámbitos, ahí suele fallar el sistema.
Claro. Mira, Rita, por terminar simplemente la idea, quiero decir que España, aunque es pionero a nivel Europa en políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, aún estamos en pañales. Es lo que quería decir, es decir, estamos ahí, nos visibilizan todos los días la violencia, estamos en campañas, los medios están concienciados y demás, pero todavía queda muchísimo por
Tenemos
hacer.
Un convenio de Estambul del año 2011 que tú lo esgrimes en un procedimiento judicial y te miran como un extraterrestre.
Y fue ratificado hace no mucho, ¿verdad? Por el gobierno español.
Sí, fue ratificado ya hace tiempo, en el 2015 fue ratificado. Claro. Que es de obligado cumplimiento.
Efectivamente.
Estamos ahí, ahora, por ejemplo, las compañeras estamos teniendo problemas para acompañar a las mujeres víctimas
por
a los procesos
COVID,
judiciales. Por el protocolo COVID. Yeah. Cuando la víctima, por el estatuto de la víctima, también de obligado cumplimiento, está recogido.
Lo sé.
Entonces, ahí es donde te digo yo, vale, sí, pero otros ámbitos judiciales, de seguridad, etcétera, empleo.
Claro.
Acoge.
Efectivamente.
¿O será que nosotros?
No,
queremos
es la
que
realidad.
Estén más puestos, ¿no?
Y fíjate que por lo que tú decías, ¿no? De mis múltiples, porque yo creo que soy hiperactiva y no me la diagnosticaron nunca. Esto me viene mi madre, que también es hiperactiva. Yo estoy en muchos proyectos, ¿no? Y ahora cuando estás hablando, recuerdo perfectamente a las compañeras del Hierro, ¿no? Es decir, a finales de 2020 yo estaba en el Hierro. Y me decían que, bueno, estamos hablando de que tú me dices de que notamos a veces un acompasamiento de, ¿no?, de servicios y de derechos que están totalmente regulados y ratificados, que no es la primera vez que oigo lo que tú me dices, ¿no?, que las víctimas tienen derecho a elegir por quién quieren ser acompañadas independientemente de la situación COVID en ese juzgado, porque, oye, ya están dando un paso muy importante a la hora de querer presentar su procedimiento ante lo público y la justicia para que se le dé ese amparo de protección, de reconocimiento, ¿no?, de vulneración de sus derechos, y no se está cumpliendo a veces. Pero estamos hablando, fíjense ustedes, de las islas capitalinas. Es decir, que aquí, donde más recursos hay, porque tenemos mogollón de recursos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en el Hierro, por ejemplo, que son islas menores, todos esos derechos que se supone que están bien protegidos, ¿no?, y en el papel lo están, pero en la práctica se desacompasan. Y con una situación de crisis donde los servicios están a veces desbordados, pues más todavía, ¿no? Ellas, por ejemplo, yo recuerdo de hablar con compañeras de la red, de la comunidad autónoma que está ahí para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, y las mismas tres compañeras hacían de servicio especializado, DEMA, dispositivo de acogida, mujeres agredidas 24 horas, 365 días del año, y casa de acogida. O sea, las tres compañeras estaban para todo. Lo bueno y lo malo, estaban coordinadísimas para todo y estaban al proceso del inicio de la señora cuando llegaba al servicio, como cuando la señora ya estaba pertrechada y ya era capaz para volver a normalizar su vida. Y eran muy poquitos recursos, ¿no?, en la isla, tanto a nivel municipal, el policía local, como la Guardia Civil, ellos no tienen nacional. Y bueno, a nivel jurídico, ellos se enfrentaban a juicios que el juez, el fiscal lo tenían en La Palma, en Tenerife tenían el juez, lo que era la sala, y las personas interesadas estaban en la propia, y lo hacían por videoconferencia, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que poner en valor, a pesar de lo que tú estás diciendo, que es que a veces, y más en una situación de crisis, los recursos no están acompasados y se nota, ¿no? Que por lo menos somos unas islas que estamos muy bien dotadas de recursos. Otra cosa es que la coordinación no esté yendo a lo mejor de la forma fluida que debería ir. Pero vamos, es que ahora mismo, por ejemplo, el servicio... A ver, el tema de que tú decías de las mujeres y el empleo, ¿no? Las mujeres y el empleo, se supone que las mujeres que acreditan su condición de víctima de violencia de género, pues hay incentivos fiscales en las empresas para que puedan acogerlas e insertarlas laboralmente. Igual que cuando, por ejemplo, hablamos de personas con diversidad funcional, ¿no? Es decir, por un número determinado de personas en plantilla, tú tienes la obligación de acoger en tu plantilla personas que tienen algún tipo de movilidad reducida o discapacidad visual o auditiva. Entonces, hay mucho también prejuicio social, ¿no? De decir, no, es que una mujer que es víctima de violencia de género no me va a ser tan productiva como una persona que no. Se ha demostrado que esas mujeres que son supervivientes de situaciones de violencia, cuando consiguen una estabilidad económica y laboral, son las máximas trabajadoras.
Pero sí que hace falta esa concienciación.
Efectivamente.
Yo creo que debemos de partir en todos los ámbitos de eso, la concienciación, la sensibilización a la población.
Es que estamos hablando de otra vez de lo mismo. Estamos hablando de lo cultural y de lo social. Es decir, aquí las instituciones se podrían acompasar, pero lo importante es que la mentalidad de la sociedad cambie. Y para que la mentalidad de la sociedad cambie, no solamente el paso tiene que pasar, el paso tiene que darse,
sí,
por parte
que,
de las mujeres.
Yo creo que no es necesario tampoco estar todo el día haciendo cambios normativos, legislativos, ¿no? Sino trabajar en ese cambio de la sociedad.
De las mentalidades.
Sí. Y además que sería un beneficio para las, por ejemplo, para las empresas.
Claro.
En sentido.
Efectivamente, hay un enlace del Ministerio de Igualdad, creo recordar, yo lo utilizo en uno de los materiales. Que le doy a los profesionales a nivel de comunidad autónoma, ¿no? Hay un protocolo que se ha hecho para las personas que son adictas, mujeres y hombres, ¿no? Y hay un material que cuando yo hablo con estos profesionales en todas las islas, pues lo que les digo, bueno, les pongo este documental y es el prejuicio que hay inicialmente en esas grandes empresas, estoy hablando de empresas potentes de España a la hora de contratar a estas mujeres, y luego después cómo se desvirtúan todos esos prejuicios y ellos dicen que ojalá hubieran contado antes con este tipo de mujeres. Porque estamos hablando de mujeres que han sufrido un montón de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y han sido capaces de sobrevivir a ellas. Entonces, en una situación normalizada son unas luchadoras natas. Y claro, cuando sales de una situación tan compleja, cuando tú ya puedes estar tranquila en casa, con una vida en armonía, cuando tienes unos ingresos, cuando tienes una estabilidad, lo más que vas a hacer es cuidar tu puesto de trabajo, porque es lo que te da esa tranquilidad económica y esa normalidad. Entonces, eso es lo que no ve muchas veces el sector empresarial, ¿no? Hablamos de no solamente de hombres, sino de mujeres, que también son empresarias y que, bueno, que no están sensibilizadas, pero porque, como hablaba ayer o antes de ayer con la directora de la Escuela de Doctorado de La Laguna, el tema de la perspectiva de género que tienen que adoptar no solamente las mujeres, porque también hay mujeres machistas que, bueno, que no han hecho esa reflexión crítica de la cultura que hemos mamado, por así decirla, los hombres también necesitan trabajarse esta perspectiva. Y es que al final, cuanto antes la integremos, solo tenemos que mirar a las sociedades del norte de Europa. O sea, estamos hablando de que son sociedades igualitarias, donde no hay discriminaciones, hay conciliación familiar, no tienen países envejecidos sin tasa de relevo generacional, Es que al final, si hiciéramos las cosas bien, desde el respeto a los derechos humanos, todo nos iría mejor, ¿no? No tendríamos problema de natalidad, no tendríamos tanta pobreza, no tendríamos tanta violencia, pero claro, es que es eso, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad. Y para cambiar las políticas, la mentalidad es la raíz del árbol, ¿no?
Y un poco, pues eso es lo que tú nos vas a hacer en las intervenciones que tienes previstas hacer a través de nuestro servicio, que ha sido, bueno, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues lo que vas a intentar en las intervenciones, y ahora tú lo vas a comentar un poquito, visibilizar esa normalización de la violencia de género hacia las mujeres para poder paliarla, ¿no? Y por eso hoy estás aquí y nos vas a contar un poquito en qué va a consistir pues el proyecto en sí. Uh-huh. El proyecto
Implícate
en tu municipio contra la violencia de género.
Sí.
Y que ya hemos empezado a ejecutar. Uh-huh. Hemos empezado a ejecutar, prácticamente estamos coordinadas. Uh-huh. Todos los días en cuanto a las acciones que se van a realizar. Y bueno, en principio no sé si vas a empezar por el encuentro virtual o por la formación que nos vas a ofrecer.
Vale, pues no sé. Si
como
quieres,
tú quieras.
Vale. Bueno, pues sí, como decía la compañera Rita, el Servicio Especializado en Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades de la Vía de Agaete, pues ha recibido una consignación presupuestaria que viene del Ministerio de Igualdad, ¿no?, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y, pues bueno, como asistencia técnica que yo presto a administraciones locales, pues fue consignado y tiene dos líneas, ¿no? Una de las líneas va en relación a este espacio radiofónico, ¿no? Se quiere hacer llegar a la población, a toda la población, no solamente a las mujeres, especialmente a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Esa reflexión sobre lo que es la normalización de las violencias cotidianas. Institucionales, es decir, todo lo que hemos hablado de introducción, que al final creo que ha sido muy interesante, ¿no? Pues queremos eso, que sobre todo ustedes entiendan que muchas cosas de las que están viviendo, las mujeres que están a lo mejor viviendo situaciones de violencia de género y no están siendo conscientes, sean capaces de identificarlas y reflexionar si realmente quieren seguir sufriéndolas o no, ¿no? O si a lo mejor son hombres maltratadores. Si es la forma más sana de relacionarse o no. Entonces, pues eso, ¿no? Es una sociedad que va muy rápido, tenemos muchísimo. Entonces, muchas veces no somos conscientes de todos los estímulos que nos inducen, ¿no?, a ser agresivos, ¿no? Y la crisis también es un factor más que estresa a la gente y que a la hora de, a lo mejor, relacionarse no lo hace de la forma más respetuosa y sana posible en pareja o con su entorno pues más feminizado, ¿no?
Y porque partimos de que la violencia de género es una construcción cultural, ¿no? Que es como nos han educado.
Efectivamente. Es que encima venimos de una cultura machista y patriarcal. O sea, yo intento a veces no utilizar los dos términos pilares de toda esta historia, pero es que aunque fastidie oírlo, es que es la realidad. O sea, venimos de una sociedad donde hasta hace no mucho yo oía un señor en la tele, pues yo estoy siempre pegada a las noticias, bueno, señor, sí, hay que tratarle de señor, ¿no? Y por eso lo cuestiono, porque decía, pero es que no entiendo por qué salgo en las noticias si yo estoy pegando a mi mujer, como diciendo, no estoy pegando a la mujer del vecino, estoy pegando a mi mujer, es mi mujer. Y yo, por ejemplo, no utilizo nunca el término de mi mujer, cuando tengo que decir la mujer de, nunca utilizo el término la mujer, sino la pareja, la compañera. Tú no dices mi hombre, pero sí dices mi mujer. Es que en el lenguaje también hay un montón de significados, ¿no? De cómo entendemos la cultura. Y él decía, contra, pero es que es normal que yo le pegue, ¿no? Porque es mía, es mi propiedad, perdona, ¿no? O sea, para empezar no puedes pegar a nadie, para seguir no es tuya. O sea, aquí hay relaciones donde aceptamos estar o no estar con las personas porque se supone que nos enriquecen, no porque nos maltratan y nos restan. Entonces, fíjense que en esa expresión tan sencilla y tan cotidiana ya está denotando un montón de, ¿no?, de información.
Sí, fue comprada, ¿no? La compró.
Claro, ni cuando se casó la compró, que muchas veces parece que pasas por un altar o pasas por un acto civil y ya está, ¿no? Es como para toda la vida, o si eres mía, no eres para nadie, ¿no? Algo así. Es que, lo dicho, ¿no? Hay muchísimas violencias cotidianas que yo creo que es lo que nosotras podemos aportar a estos espacios de las compañeras del Servicio de Violencia de Género e Igualdad del Ayuntamiento, y es sobre todo eso, ¿no? Poner la lupa sobre todas esas violencias cotidianas en el lenguaje y en un montón de esferas que nos atraviesan, ¿no? Y bueno, para eso, en esa línea, pues va a venir una compañera que trabaja en Mujer, Solidaridad y Cooperación, ¿no? Que el otro día creo que la nombrabas tú en el programa del 15 de enero, que yo me lo vi, ¿no? Como institución de referencia a Mujer, Solidaridad y Cooperación. Mujer,
sí, que lleva muchos años, de
efectivamente.
Hecho, hemos conocido a mogollón de compañeras que han estado por ahí. De hecho, pues la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, no sé si fue socia fundadora, pero sí que fue presidenta, creo que en su momento, de la asociación, Elena Maña.
Sí, han pasado muchísimas profesionales por ahí, es un referente en la isla, no solamente en esta isla, también están en Tenerife, ¿no? Pero sí tienen...
tiene incluso un servicio permanente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hasta las 8 de la tarde, y después servicios con cita.
Sí, exacto, servicio integral de si tienes una demanda urgente en el sentido psicológico, o porque, por ejemplo, ustedes a lo mejor se van a las 3 o no es una situación de crisis, sino es que necesito que me aclaren algo y quiero que me traten de forma presencial. Ahí hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, hay abogadas, y es atención inmediata si vas en crisis, sino, como tú bien dices, pues es mediante cita, ¿no?
Pero el servicio de cita y de seguimiento, porque después tienen en ese servicio de, creo que el de Mate Gamín
de seguimiento
y el de San Antonio
atención inmediata. Efectivamente. Pues bueno, la compañera Tibisay, aparte de también trabajar, estar vinculada a este servicio tan importante en la isla, también está haciendo un desarrollo liberal de la profesión. Y ella, pues bueno, antes tú me presentaste a mí, y yo, si quieren, les leo un poquito la reseña para que sepan cuál es su perfil. Y ella, bueno, es licenciada en Derecho, es experta en agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y es formadora de formadores en coeducación afectiva sexual, y tiene un experto universitario en derechos humanos y género. Y bueno, tiene una amplia experiencia laboral como asesora jurídica especializada a víctimas de violencia de género de la propia red que estamos comentando. Y ha sido ponente y formadora, pues, y sigue siendo, ¿no?, en temáticas relacionadas con la prevención de violencia de género. ¿Qué más por aquí? En instituciones locales y a profesionales de distintos ámbitos, colegios profesionales y demás recursos. Entonces, la riqueza de que podamos contar con la presencia de Tibisay el próximo día 21 de mayo, ¿vale?, será que ella nos va a hablar desde, sobre todo, la perspectiva jurídica. Ya Rita siempre, bueno, por lo menos lo que yo he podido hablar, nos trae esa perspectiva, pero nosotras lo que lo vamos a presentar es desde lo cotidiano, ¿no? Es decir, oye, es que yo a lo mejor me estoy planteando romper esta situación tóxica y de maltrato con el padre de mi hijo o de mi hija, pero claro, no sé cómo hacerlo porque, oye, tenemos un hijo en común, y esto cómo lo regularíamos o cómo no lo regularíamos. Y entonces hablar un poco, pues, de o a lo mejor de miedos, ¿no? En plan de, oye, tengo el miedo a perderlo todo. Es decir, todos esos aspectos jurídicos y cotidianos que a la hora de poder tomar una decisión de si continuar inmersas en una situación de maltrato o no, pues eso, ¿no?, nos aporte luz para poder un poco vislumbrar que hay soluciones. A veces simplemente es falta de información. Y que después que te tienen a ti, Rita, en el servicio municipal, ahí, todos los días.
Sí, claro. Un poco, la intención es que Tibi pueda traer aquí experiencias diarias que ella, en el trabajo que realiza, porque yo no ejerzo, porque estoy en el ayuntamiento, pero sí ella está más metida en lo que es en el ámbito judicial, y puede traer, pues, muchas experiencias que puedan hacer que las mujeres den ese paso.
Tomen, ¿no?, conciencia de que ante problemas hay soluciones. ¿Cuánto nos queda?
Vamos justita de tiempo.
Vale, pues voy terminando. Mira, Tibisay, lo que pretende es esto, ¿no? Todo lo que tú estaba, lo que acabas de decir. Después, por mi parte, desde la perspectiva del trabajo social y desde la sociología y un poco de toda la experiencia de estos 17 años y desde que he estado vinculada a la violencia de género, es eso, ¿no? Poner la reflexión, visibilizar y que seamos conscientes de que a lo mejor lo que tenemos delante, que estamos viviendo, que vemos como normalizado o que creíamos que era así, se puede desmontar. Y que ante una vez desmontado podemos tomar, se debe tomar conciencia para después buscar soluciones, ¿no? Y ya después ver qué queremos hacer con la vida que nos toca vivir, ¿no? Si realmente queremos cambiar lo que estamos viviendo o no. Y estamos hablando, ya les digo, en primera instancia de mujeres, ¿no? Y bueno, los hombres también desde el punto de vista de sociedad, ¿no? Porque están ahí y pueden ayudar a otras mujeres, o si son hombres que están desempeñando relaciones tóxicas, ¿no? En plan de, oye, que esto que estoy haciendo no debería ser así, ¿no? Entonces, es una llamada a, bueno, yo estaré en radio, en este espacio radiofónico y virtual, por el tema de que nos graban también por aquí, el 4 de junio, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo les aportaré esa perspectiva más social, ¿no? Más analítica, más reflexiva, y ella esa perspectiva mucho más jurídica, pero sobre todo para clarificar, pues eso, ¿no? Lo que tú dices. Y claro, también otra parte importante es que recuerden que hay un teléfono de personas aludidas y nos gustaría que entraran en este espacio para un poco, pues, de forma anónima, poder plantear dudas o plantear o hacer aportaciones, ¿no?
Hombre, yo desde aquí les animo a todas aquellas personas que hoy nos estén escuchando, que lo iremos recordando también, que aprovechen esta ocasión porque no tenemos todos los días a profesionales de estas características aquí en nuestro municipio, así que aprovechen y sácanle jugo, así que les animamos a llamar en esos días. 21 de mayo vendrá Tibisay Peñate, y 4 de junio vendrá Alejandra Rodríguez. Sí.
Y ya para terminar mi intervención, recordar que la otra línea para este proyecto de Implícate en tu municipio contra la violencia de género va, como tú bien decías, para un poco trabajar entre todos los agentes que prestan apoyo a la comunidad. Estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local, guardia civil, servicios sociales y especializados, estamos hablando de ámbito sanitario, de servicio de ámbito educativo. Se van a hacer unas jornadas formativas para que sobre todo la coordinación, como tú decías antes, vaya más acompasada y estén en ese primer plano, tanto detectando como apoyando a esas personas que pudieran estar expuestas a situaciones de violencia de género.
Pues sí, ese es el papel fundamental que va a desarrollar Alejandra para nuestro servicio a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y yo, pues la verdad es que agradecerle pues su profesionalidad y su disponibilidad para compartir con nosotros pues sus conocimientos y esta asistencia técnica y poder contar con ella hoy y en el próximo programa, y en la formación, que a lo mejor es menos visible, pero que es muy importante porque después se va a ver reflejada en el trabajo que los agentes sociales del municipio vayan a desarrollar, hablando desde el ámbito educativo, como bien dijo Alejandra, hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad, y centros de salud y servicios sociales y especializados. Pues ya nos hemos consumido casi la totalidad del tiempo, pero yo no me quiero ir sin poner sobre la mesa la noticia que ha estado pues en las últimas semanas latente en los medios de comunicación y a la que hice alusión al principio del programa. No pasa nada por las otras que teníamos previstas, porque las traeremos a colación de otras noticias que también se vayan dando, sobre todo la relacionada con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia, que ayer ya se aprobó en el Congreso y falta pues la aprobación en el Senado, y que trae una innumerable cantidad de novedades que iremos también aportándoles para que ustedes sean conocedores. Yo no sé, Geray, si hacemos un descanso con unos minutos musicales y pasamos a la noticia directamente. Pues eso, me dice Geray que sí, vamos a unos minutos musicales, cogemos un poquito de resuello, ustedes se pueden ir a hacer alguna cosita concreta y ya entramos de lleno con la noticia que teníamos prevista. Presencia de Alejandra Rodríguez, y como le decíamos al principio, y nosotros somos respetuosas con lo que mantenemos, nos vamos a hacer eco de la noticia que decíamos que ha estado en las últimas semanas latente en los medios de comunicación y que ha suscitado encuentros y desencuentros entre la sociedad, ¿no? Y ha sido motivo de debate. No sé si ustedes recordarán, y es el caso de la chica que fue violada en la ciudad de Sabadell, y que la noticia iba enfocada al insoportable peso que tienen que soportar las víctimas de violación durante el proceso penal. En este sentido, la víctima de estos hechos, que como bien dije, ocurrieron en Sabadell, cuando empezó el juicio ya intuía a lo que se iba a enfrentar cuando entró en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Barcelona, con la intención de declarar como víctima de esa agresión sexual, lo que decía también Alejandra, ¿no? Lo que se está dando últimamente, esas agresiones sexuales en grupo. Esta chica fue violada el 3 de febrero de 2019 tres veces por 5 personas, aunque al final, bueno, no se pudo acreditar la participación de estas 5 personas que fueron acusadas. Fue violada 3 veces de forma consecutiva en una nave industrial que estaba abandonada. Y pues en el juicio que se celebró recientemente, pues fue sometida a un intenso interrogatorio, que es lo que normalmente tienen que soportar las víctimas de estos delitos de violación o agresión sexual. En este interrogatorio no solo tenía que hacerse, someterse al interrogatorio de las defensas y la acusación, sino también al del propio fiscal, que es lo que ha suscitado pues toda esta polémica, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que este fiscal conocía el caso desde el principio, porque inició desde el principio pues todo este procedimiento, y que ya se había reunido previamente con ella un poco para orientarla, ¿no? Para saber cómo le iba a hacer las preguntas y demás. Pero incluso esta mentalización a la que la víctima estaba ya preparada no evitó que en el momento concreto la víctima pues se le quebrara la voz y a pesar de que estuviese protegida por esa famosa mampara que es necesario solicitar previamente para que te la ponga, que no es que te la pongan directamente en estos casos, sino que la tienes que solicitar previamente, pues todo esto no evitó que ante esta situación pues se quebrara y eso supusiera pues muchas cosas que vamos a comentar, ¿no? Se dieron unas imágenes públicas del juicio, porque este fue público, que mostraron cómo ese mismo fiscal, que incluso pide elevadas penas de prisión de 37 a 41 años. Y como bien decía, pues conocía el asunto desde el principio. A pesar de eso, llevó a cabo pues un interrogatorio bastante incómodo, bastante áspero, con escasa empatía hacia la víctima y haciendo como muchas interrupciones, ¿no? ¿Estás segura de eso? Intentó escapar de la habitación. Recuerda la iluminación de la sala. Aquellos compañeros que lo quieren defender y apoyan su trabajo, dice que solo pretendía blindar un poco lo que era la acusación, ¿no? Y que además pues no estaba acostumbrado a realizar estos grandes juicios, un poco pues para salir a su defensa. Sin embargo, los especialistas en violencias sexuales no dudan de la buena fe del fiscal, pero creen que su deslucida actuación muestra las dificultades del proceso penal para hacer aflorar la verdad y proteger al mismo tiempo a las víctimas de estos delitos sexuales, ya que las víctimas soportan a menudo una gran excesiva carga y viven como una segunda victimización o revictimización, ¿no? Porque el sistema le hace recordar una y otra vez ese error que han vivido, ¿no? Lo que decíamos antes, el sistema, ¿no? Que
violencia institucional.
Que no está acorde, no está acorde, ¿no? La declaración de una víctima de violación, como sucede en este caso, suele ser la principal prueba de cargo en el juicio. Entonces, pues muchas veces está en contradicción en los derechos a la víctima y el proceso penal, ¿no? Que el proceso procesal que hay que seguir. Y ese es el origen del problema. El proceso penal se vuelca sobre las espaldas de la mujer, básicamente, lo que puede derivar lo que decíamos, ¿no? La victimización secundaria. Se le pide tanta información, tan detallada, que lo realice de forma tan precisa, que no haya titubeo, que esté muy clara, que a veces eso llega a incomodar a la mujer y a la víctima, incluso pues a llevarlas hasta a contradicciones, ¿no? Y dicen estos expertos en violencia sexual que una solución para ello podría ser que en las investigaciones previas se ponga pues toda la carne en el asador, ¿no? Que se haga todo el trabajo lo más profundo posible para que esas investigaciones sean más sólidas, para evitar que las mujeres tengan que repetir una y otra vez el relato y llegado al juicio que su declaración no deba ser extenuante. Nuestro proceso penal está construido sobre la base de asegurar garantías procesales a los acusados, pero no piensan mucho en los derechos de las víctimas, pero no solo en los delitos de violencia sexual, sino en todos los delitos en general. Tenemos un sistema muy garantista y eso a veces pues hace que quiebre, ¿no?, esa estabilidad de los derechos de las víctimas. Que la víctima explique las circunstancias de la agresión, por duro que sea, forma parte de las reglas del juego procesal. Y el juicio se rige por el principio de contradicción y la testigo debe contestar a las acusaciones, pero también a la defensa. Pero las expectativas sobre los recuerdos que pueda aportar son demasiado elevadas por parte del sistema jurídico, ¿no?, del sistema judicial. Según los especialistas, una vivencia traumática, como puede ser una violación, genera pues una memoria fragmentada, no pudiendo la víctima recordar de la manera que el fiscal quiere, y a veces pues llegan a dudar de la propia declaración de la víctima, ¿no? Se dice que hay un desconocimiento de los procesos mentales que experimentan las víctimas en general en la mayor parte de los operadores jurídicos, partiendo desde abogados, jueces, fiscales, etcétera. Y llegan a pensar lo que decía, ¿no? En las contradicciones, los olvidos, los recuerdos espontáneos vienen a ir restando credibilidad a esa declaración de la víctima. Pero es verdad que los estudios han demostrado que eso no es así, ¿no? Que todo es pues a esos procesos mentales que debido a estos hechos pues llevan a su ritmo a la declaración de la víctima. Desde la Asociación de Mujeres Juezas defienden que no hay que dejar que recaiga todo el peso en la mujer. Invitan a jueces y fiscales a flexibilizar sus planteamientos y en especial de su forma de conducir las preguntas. Y reclaman, y esto pues desde hace mucho tiempo, reclaman mucha formación en los interrogatorios, a la hora de hacer los interrogatorios. Hay que decir que solo el 8% de las mujeres que fueron agredidas sexualmente fuera del ámbito de su pareja denunciaron al agresor, según una macroencuesta de violencia contra las mujeres que se realizó en el año 2019. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género alertan de que estos porcentajes no van a mejorar mientras no lo hagan los procesos que afrontan las denunciantes. Como decía, pues el proceso penal pesa mucho sobre las espaldas de las mujeres. 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual. ¿Qué se puede hacer para que la víctima se sienta un poco más cómoda en el juicio? Según fuentes consultadas, hay que empezar explicándoles previamente el porqué de las preguntas para que las afronte con más recursos. Un error que se destaca en el caso de Sabadell es que le preguntase a la víctima si estaba segura de sus manifestaciones, puesto que así se llega incluso a desconcentrar y perder el hilo. No hay que cuestionar, dicen, sino dar la oportunidad de explicarse, hacer pedagogía y dar tiempo a las víctimas para responder las preguntas. Todo esto, como decíamos que antes, no hace falta muchas veces cambios legislativos, sino simplemente de concienciación, ¿no? Un buen interrogatorio a lo mejor no daña tanto o no afecta tanto pues a ese bienestar emocional de la víctima en estos procesos penales. Se acaba muchas veces juzgando la conducta de las víctimas y no los hechos, y eso volvemos a entrar otra vez en la revictimización, ¿no? Y eso es que en este caso concreto, según manifiesta el abogado de la víctima, en este caso concreto, el interrogatorio era como una especie de desahogo de la víctima, ya estaba preparada y era como una terapia, pero a pesar de esto no deja de afectarle a nivel emocional y puede incluso derivar, desviar el sentido de la decisión judicial, porque no en ese momento no está al 100% en esa declaración. El funcionario, el fiscal, ha recibido el apoyo de sus compañeros y la presidenta de la Conservadora Asociación de Fiscales asegura que en los casos de violación a veces la única prueba de cargo es la declaración, y por eso es el fiscal es muy, muy puntilloso, aunque siempre le mueve la protección del más débil, un poco para justificarlo. Existe también, dice, un factor humano que es el talante de cada fiscal, pero para expertas eso no debe ser secundario, eso debe ser secundario. No es un tema de empatía o de tono, sino de tener herramientas para llevar ese tipo de interrogatorio. Por ejemplo, descifrar su lenguaje visual, no cortarla, dejarla que se explique. Y algunas personas expertas ven necesario un relevo generacional a partir de determinadas edades, porque estamos educados en una mentalidad de desigualdad absoluta. Y esta manera de pensar se traslada a los pleitos y también a la sentencia. En la misma semana, esto es la semana pasada y la semana pasada y la otra, creo, dos testimonios muy distintos estaban en las pantallas. Además del proceso de la chica esta de Sabadell, millones de personas han podido ver en sus casas los capítulos de un documental en el que Rocío Carrasco, famosa desde que nació, vamos, por ser hija de famosa, ha denunciado la violencia psicológica que, según su testimonio, ejerció sobre ella su expareja, sobre el que no pesa ninguna condena de este asunto. Pero más allá de las diferencias entre un plató y un juzgado, la magistrada Lucía Vilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces, pide fijarse sobre todo en el formato de la declaración de Carrasco. A esta chica se le da un espacio para que pueda contar de manera libre su verdad, nadie la corta, hay preguntas muy concretas y que no tienen ningún tipo de interrupción. Las salas GESEL, ya instaladas en algunos juzgados, principalmente para testimonios de menores, sobre todo que funciona para la prueba preconstituida, ¿vale? Para no tener que hacer que la víctima en el juicio posterior vuelva a recordar ese y a narrar ese relato de esos hechos delictivos. Las salas GESEL están preparadas para grabarlos y que esa prueba se guarde hasta el momento del juicio. Pues en este caso lo que comparan es que la declaración que hace Carrasco viene a ser parecida a la que se realiza en la sala GESEL. Sin embargo, la víctima de Sabadell es continuamente interrumpida en el propio juzgado, pierde el hilo de la declaración, con lo cual eso puede llevar a los operadores jurídicos a titubear sobre la veracidad o no de la declaración. En las salas GESEL, el testigo habla con un psicólogo en una sala desde donde no la puede ver nadie. No, ella no puede ver a nadie, pero sí ser visto por otros actores jurídicos. El psicólogo incluso hace preguntas concretas, pocas, y se prima sobre todo un relato continuado sin interferencias, ¿no? Incluso se le puede dar a la víctima las preguntas de las partes para que la vayan contestando. El borrador de la futura ley de libertad sexual, cuya tramitación se empezó hace más de un año, prevé medidas de protección judicial y acompañamiento reforzado para las víctimas, como declarar en salas especiales acondicionadas, como estas salas, ¿no? O facilitar la grabación del testimonio con posterioridad en el momento del juicio oral. estas salas u otras, otras salas para declarar por teleconferencia, ha sido un instrumento que se ha pues impulsado actualmente con el tema del COVID. Bueno, algo le tenemos que agradecer al COVID, ¿no? Pueden evitar la victimización secundaria, aunque hay, como siempre en todo, hay profesionales que no comparten esta teoría, manifestando que el relato de la mujer debe tener la máxima inmediación con el tribunal, que ya se pierde incluso con el uso de la mascarilla. Así que vemos cómo estas noticias que tenemos continuamente en los medios de comunicación nos pueden posicionar en el sufrimiento que las mujeres víctimas de este tipo de delitos, de violencia sexual, mujeres y no mujeres, porque también los hombres son víctimas, sobre todo los menores, son víctimas de este tipo de delitos, que era otra de las noticias que teníamos prevista para el día de hoy, teniendo en cuenta de que estaba la aprobación de la ley de protección a la infancia y a la adolescencia, pero bueno, tenemos más programas y ya lo pondremos sobre la mesa en otras ocasiones, en futuras ocasiones.
Yo quería comentar con el caso de Cataluña, hay que darse cuenta, hay que ponerse en esa situación, ¿no? Lo que le pasó y encima está relatando eso delante de muchas personas, eso también tiene que ser bastante mal para ella contar, relatar todo lo sucedido. Y hay que añadir el tema de la culpabilización, segura, porque nuestra sociedad es así. Desde que sale una noticia así, la mayoría de las personas, o por lo menos lo que yo he visto, ya están culpabilizando encima. Aparte de lo que les ha sucedido, también en la culpabilización de las personas, incluso las personas que les rodean.
Sí, veíamos no hace mucho, que también lo traje a un programa nuestro, una resolución judicial en la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde el fiscal le preguntaba a la víctima, es que tenía panty, se le señalaba las bragas debajo del panty, un poco culpabilizando a la víctima.
Es que es lo que está diciendo Coraida, ¿no? A ver, y esas son las mujeres, porque yo te estaba oyendo, ¿no? Y digo, vos, y todas las mujeres que no, por lo que está diciendo Coraida, hay muchísimas mujeres, porque la cultura nos hace creer que las culpables de una agresión sexual somos nosotras, porque vamos provocando, cuando aquí somos personas libres y realmente quien infringe una norma es quien agrede a otra por los motivos que quiera inventarse.
¿Ese es el culpable o la culpable?
Efectivamente, pero la cultura hace sentir a la mujer culpable y muchas veces, bueno, yo recuerdo una noticia que salía, creo que fue una agresión en Telde, que decía eso, en plan de no, la violaron porque estaba ebria. ¿Qué pasa? Que una mujer no puede estar alcoholizada, salir de fiesta, pasárselo bien, y además esas otras, ¿no? Los terrores nocturnos de cuando todas salimos de fiesta, desde que somos jóvenes y tal, ¿qué es lo primero que nos dicen? Pues ten cuidado, el miedo ya te lo van inculcando culturalmente, ¿no? Y las estrategias para salir de fiesta, las mujeres no salimos de fiesta igual que salen los hombres. Ellos pueden tener miedo a que les agredan por robarles, pero nosotras a lo que tenemos miedo es a que nos agredan sexualmente. Y tú lo que comentabas, ¿no? Las mujeres que llegan a denunciar y a ir al plano jurídico a ser principalmente juzgadas por lo mediático y la sociedad, y después viene la justicia, ¿no? Haciéndote revivir todo eso, que hay que decir que muchísimas de las mujeres que han sido agredidas sexualmente piensan incluso hasta en el suicidio, porque es que esto es traumático, porque son muchísimas violencias las que ha sufrido, ¿no? Y la institucional es la que tú estabas diciendo. Y después el tema de la culpa, tú te sientes culpable, parece que es que porque te pusiste aquella falda, porque estuviste colocada cuando saliste de fiesta, bajaste la guardia, ¿qué guardia? La que la cultura nos ha impuesto, o sea, nosotros tenemos que ser libres y no salir con miedo cuando oscurece a pasear o a correr sin que seas agredida sexualmente. Y hay muchísimas mujeres, yo lo veo con mi tesis, que han sufrido incluso violencias en el entorno familiar, han sufrido abusos y agresiones sexuales y nunca lo han dicho.
abusos sexuales y agresiones.
¿Siendo menores?
Ya no son solo siendo menores, sino dentro de la relación de pareja.
También. O
que
sea, piensan, y se normaliza.
Que piensan que tienen la obligación...
de cumplir, pongo las comillas que no se ven en la radio, si están viendo.
De hecho, era otra de las noticias que traía, ¿no? Un señor fue condenado durante la pandemia por haber agredido sexualmente a su mujer, con la que convivía, pero de la que estaba separado, de hecho, convivía, pero no mantenían relaciones de pareja, y la mujer denunció, claro. Se atrevió a denunciar, y fue condenado, claro. Fue condenado.
Es que es lo que tú acabas de decir, ellos estaban separados, de hecho, otra cosa es que el contrato estuviera vigente, pero en su relación diaria ellos no, él lo que hizo fue romper ese pacto de separación y agredirla sexualmente, porque tú, vamos a ver, tú puedes estar casado, puedes estar unido, de hecho, con una persona que si esa persona no le apetece mantener relaciones sexuales en ese momento... te está diciendo que no, y si te está diciendo que no, es que no le apetece, y tú tienes que respetarlo.
Por supuesto.
Si tú pasas por encima de esa respuesta y la obligas a mantener relaciones sexuales, ya estás cometiendo un delito.
Claro.
¿Vale? Aunque estés casado, o sea, tú no tienes por qué agredir a nadie sexualmente.
Sí, sí, es una relación de pareja, ¿sabes?
Hablamos de
el no es no.
El no es no y el sí es sí.
Punto.
O sea, si me apetece, sí, si no me apetece, no. Y estamos hablando de que no me puedes forzar. A mantener
volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Es que culturalmente nos han educado en esa línea, ¿no? Es tu pareja, es tu marido y tienes que cumplir.
Sí, exactamente, pero es que cumplir y bueno, había una señora que decía, no es que antes no hubiera violencia de género, es que antes aguantábamos. Entonces es la cultura del aguantar y el cumplir, que no. O sea, que no, que somos libres, somos personas libres, tenemos que entendernos desde el respeto y desde la comprensión y el placer mutuo. No del, mira, es que me hace revivir un montón de casos de mi tesis que son espeluznantes, ¿no?
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todas por estar aquí y pasar este ratito con nosotras. Gracias a ustedes por escucharnos a través de Radio Agaete. Y nada, decirles que les esperamos en el próximo programa, que será el programa donde esté Tibisay, el 21 de mayo. Y... como siempre, no se olviden de ser cada día más iguales y desearles pues un buen fin de semana.
Hasta pronto.
Hasta pronto.